La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
Doce del día, 7 minutos, estoy en comunicación con el doctor Juan Camilo González. Él es gerente de Ciudad Norte y tiene un tema bastante interesante, como delicado, otros dirían papa caliente, pero bueno, es especialista en el tema, lo han estudiado en el distrito, sabe el distrito que tiene opositores, pero igual ellos tienen una función que es gobernar y van adelante con esa manera como el distrito, y lo contó en su informe de gestión ante el Consejo, el alcalde Peñalosa quiere realinderar la reserva Tomás Vanderhamen. Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN.
Carlos, buenas tardes, muchas gracias a usted y buenas tardes también a todos los oyentes.
Bueno, lo primero es que le cuente a los bogotanos, grosso modo, la respuesta y los estudios que ustedes han vuelto a radicar ante la Corporación Autónoma Regional. Hablo de estudios en general y respuestas a unas preguntas, a unas inquietudes que la CAR había planteado frente a este proyecto que el distrito piensa llevar a cabo en la reserva. ¿Cuáles diría usted son los puntos sustanciales que deben conocer los bogotanos respecto a por qué el distrito considera que eso que plantea es lo que debe hacerse allí?
Perfecto. Déjeme empezar, Carlos, refrescándole a usted y a todos los oyentes sobre la propuesta que tiene la administración del alcalde Enrique Peñalosa para la reserva. Queremos hacer la realidad. La reserva hoy, cualquier ciudadano que atraviese la vía Subacota verá que está compuesta principalmente por unos terrenos privados donde los bosques y los humedales hay que hacerlos, hay que restaurarlos. Y llevamos 18 años en discusiones sobre cómo se debe hacer esta reserva y no se ha ejecutado a la fecha, no se han comprado los predios. Hay un plan que se hizo en el año 2014 y nosotros proponemos hacer unos ajustes a ese plan. Ese plan establece que de las 1.400 hectáreas, 634 sean convertidas en bosques y humedales. La propuesta del alcalde es mantener exactamente en el mismo sitio el 80% de esas planteadas en el plan del 2014 y agregarles unas hectáreas adicionales para llegar ya no a 634, sino a 1.329 hectáreas de bosques, parques, humedales, que estos sean públicos, que se complementarán con algunas instituciones educativas y deportivas que también hay en la zona para complementar una reserva que llegue a tener ya no 1.400 hectáreas que tiene hoy en día, sino 1.710 hectáreas. Repito, dejando la mayoría de los planteamientos de hoy exactamente en el mismo sitio. Y le cuento entonces qué ha venido pasando y qué hicimos la semana pasada. Este proceso se ha venido discutiendo en diferentes entornos. Hemos hecho 8 talleres con la comunidad local, con la participación de la comunidad de Chorrillos, de Asodesco, estuvimos en la Universidad del Rosario, la Escuela de Ingeniería, y también quisimos escuchar la opinión del Instituto Humboldt. Por eso en agosto le pedimos al Instituto Humboldt que evaluara nuestra propuesta y por supuesto nos hicieron unas sugerencias de cómo podía mejorarse. El Instituto expidió las recomendaciones en octubre y desde octubre hasta la fecha estuvimos trabajando en 3 grandes campos. El primero, hicimos unos levantamientos en campo, fuimos y evaluamos el Cerro de la Conejera, el Bosque de las Mercedes, los sitios donde están los pastizales, donde están las cercas vivas, para verificar todas las especies, tanto de flora como de fauna, presentes. Eso nos sirvió como de insumo para fortalecer nuestro modelo de conectividad ecológica, que es el principal objetivo de la reserva. Cómo las especies que están en el Bosque de las Mercedes pueden ir al Cerro de la Conejera. Adoptamos todas esas recomendaciones del Instituto Humboldt para hacer un modelo de conectividad mucho más sofisticado que le hemos entregado a la corporación. Y el tercer punto es que nos enfocamos, de acuerdo con lo que sugirió el Instituto, no solo en qué podía ofrecer la reserva, sino cuáles eran los elementos donde tendríamos más impacto sobre los bogotanos. Esos son, el primero, regular las aguas lluvias, que la reserva sea una esponja. Y gracias a los estudios que hicimos, encontramos que la reserva, con los humedales que nosotros proponemos restaurar, podría aumentar en 4 millones de metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de agua que hoy en día va a tener el río Bogotá gracias a las obras que está haciendo la CAR. Pasaría de 14 a 18, un aumento significativo. Y el segundo elemento es que para esa demanda de espacio público de los bogotanos de 8.500 hectáreas, la propuesta de la administración podría agregar 1.700 más, elementos fundamentales. Tuvieron menos impacto en el análisis que hicimos que la reserva sea una despensa alimentaria para Bogotá, porque Bogotá consume hoy 2.9 millones de alimentos y la reserva solo podría generar 54 mil. Entonces dijimos, por el lado de los alimentos no es mucho más importante las aguas y mucho más importante el espacio público. Y con base en eso, fortalecimos nuestros análisis y entregamos ese estudio juicioso para que la CAR, que es la que decide, nosotros estamos haciendo una propuesta que creemos que es mejor para los bogotanos, pero que la CAR, que es la que decide, tome la mejor decisión.
He escuchado su planteamiento y que me parece muy didáctico y de mucho espíritu magistral para la audiencia, doctor González, pero sobre un tema que pues evidentemente no es de fácil comprensión para muchos. Quisiera hacer estas tres preguntas básicas, doctor González. Una, la CAR les había pedido a ustedes que actualizara la cifra del censo a datos recientes y ustedes dicen que no se necesita actualizar o que por lo menos no es necesario hacerlo. ¿Por qué razón, doctor González?
Bueno, nosotros la información de población viene de los requerimientos, que son los requerimientos legales para el procedimiento de sustracción de área de reserva forestal. Y por ser un requerimiento legal, nosotros debemos trabajar con la información oficial. La información oficial hoy a la fecha sigue siendo el censo del 2005, por eso le ratificamos a la corporación que nosotros estábamos trabajando con las cifras oficiales. Sin embargo, sí agregamos y le incluimos a la corporación, porque por supuesto que es relevante y apenas se oficialice el censo que se ha venido anunciando informalmente por parte del DANE ante los medios, que es el censo que se hizo el año pasado, entonces agregamos una sección donde decimos, y frente a las cifras que ha venido informando el DANE de manera informal, aquí se encuentra también un análisis. Entonces, hicimos ambos, pero nos tenemos que atener a la información legal, que a la fecha sigue siendo el censo del 2005.
Ah, pero entonces sí incluyen, por lo menos a título informativo, los nuevos datos de censo que da el DANE del año pasado. Eso podría de pronto quitarle argumentación a quienes, y me gustaría que usted nos contara cómo se responde a esa argumentación, de quienes piensan que el no adoptar las datos del censo del 2018 es como una manera de no reconocer que no hay unos datos como tan certeros de la administración como los está dando en cuanto a crecimiento de Bogotá y que se conectaría con la no necesidad de dejar un espacio de reserva urbanizable?
Pues para nosotros, por supuesto, primero tenemos que ser siempre respetuosos de toda la información, pero también tener en cuenta no solo lo formal, sino la otra información que hay en el entorno. Y de ahí hemos venido trabajando también con una información oficial que es muy importante, porque los censos son fotos. El censo del 2005 nos dijo, el estado actual de la población es este. Y en el 2018, el censo del 2018 nos dice, el estado actual de la población es este. Pero las cifras de crecimiento es el cambio que se va dando año a año. Y para eso hemos trabajado con la información oficial de los nacimientos. En los últimos 13 años se dieron 1.5 millones de nacimientos. La información oficial de los decesos, las personas que han fallecido alrededor de 400.000 personas, y la información que estimamos nosotros de las migraciones. Eso nos da que, en todo caso, año a año Bogotá está generando alrededor de 100.000 habitantes nuevos al año. Y nuestra tarea como administración es lograr que ese crecimiento se dé de la mejor manera posible, es ordenar el crecimiento. Para nosotros eso es que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda que puedan pagar. Como no se ha habilitado suelo en Bogotá, precios de las viviendas han subido muchísimo, todos hemos sufrido de eso, y eso significa que tenemos un menor ingreso disponible para unos. Pero para muchos otros, especialmente las familias vulnerables que acceden a las viviendas subsidiadas, se ven restringidas a irse a los municipios aledaños a Bogotá, municipios como Soacha, Facatativá, Cachancipá, Tocancipá, y eso implica que esas familias tengan una menor calidad de vida. Nosotros queremos que esos ciudadanos puedan vivir acá. Y por eso cada uno de los proyectos del alcalde Peñalosa, incluye de los grandes, incluye al menos el 50% de las viviendas subsidiadas. Lo otro, que se respeten los elementos ambientales, la restauración de la reserva, la restauración del humedal de Torca Guaymaral en el proyecto de Lagos de Torca, las quebradas y demás. Y por último, el elemento económico y financiero. Y es que todos estos proyectos no se paguen con los impuestos de los ciudadanos, sino que sea el mismo desarrollo el que con una obligación adicional tenga que proveer y ejecutar toda la infraestructura que requiere la nueva ciudad.
Y el otro tema es también muy controversial porque, claro, cuando se habla, y usted lo comprenderá y sé que lo entiende así, doctor González, de construir vías que pueden pasar por una reserva o que pueden rodear la reserva, pues genera mucha, valga la redundancia, reserva de quienes o son unos reconocidos ambientalistas, o tengo que decirlo también, de quienes posan de ambientalistas. Entonces, la Carpe Día licencia ambiental para el caso de algunas vías que se fueran a construir allí, ¿ustedes son del argumento de que no se necesita en todos los casos, o en algunos casos sí, licencias ambientales para construir las vías que están allí contempladas, algunas de ellas, incluso me dan número, 9 de ellas?
Muy importante dato, Carlos, y volvemos nuevamente a los temas legales. La norma que establece qué requiere licencia ambiental y qué no requiere licencia ambiental es el Decreto Nacional 2041 del 2014. Ese estableció que los que requieren licencia ambiental son las carreteras de la Red Vial Nacional y las carreteras secundarias y terciarias. Las vías de la Red Vial Nacional son las principales arterias del país. Mueven más de 700 vehículos al día, en dobles calzadas y comunican los centros de producción. Las vías secundarias y terciarias son vías de un tráfico inferior a 700 vehículos diarios y en una sola calzada. Diferente a eso, tenemos nuestras vías urbanas, las vías como la séptima, como la Boyacá, la 68. Esas vías, establece claramente un documento del Ministerio de Transporte, no requieren licencia ambiental. Entonces, ¿acá qué hemos hecho? Hemos hecho la clasificación de cada una de las vías. La carrera séptima hace parte de la Red Vial Nacional, requiere licencia ambiental. La avenida longitudinal de Occidente, que se extiende por varios municipios, va a ser un gran corredor que va a comunicar varios centros de producción del país y ya cuenta con licencia ambiental, requerirá desde la modificación de la licencia ambiental. Y estamos pendientes de definir la subacota, que también comunica regionalmente los municipios de Cota, de Chía, de Tenjo, con el noroccidente de Bogotá, si es una vía que también hace parte de la Red Vial Nacional. Para eso hemos ya oficiado y radicamos también el viernes una solicitud al Ministerio de Transporte. El resto de las vías son vías de transporte urbano, que en los términos de la normatividad que le comenté, en los términos de los lineamientos ambientales que expidió el Ministerio de Transporte, no requieren licencia ambiental. Eso no significa que no vayamos a hacer esas vías con todas las condiciones técnicas que garanticen un adecuado balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Vamos a hacer pasos elevados que permitan el cruce de la fauna, el cruce de las aguas cuando se atraviesan los vallados, cuando se atraviesan las quebradas, con una cantidad de lineamientos que hemos venido estudiando de países que ya los han implementado, con bibliografía de México, de Estados Unidos y de España, bibliografía que desde abril del año pasado pusimos a disposición de la corporación para que fuera evaluada y fuera tenida en cuenta en el análisis de la propuesta.
Pues doctor González, yo le agradezco mucho su amabilidad con Radio Red RCN. Un minutico porque el tiempo se me terminó para que usted nos diga, ¿qué decir dentro de 60 días la CAR que tiene que comunicar y ustedes que confían en que acepte plenamente estos estudios que han radicado ante la corporación?
Pues nosotros estamos absolutamente orgullosos del trabajo que hemos hecho, creemos que es lo mejor ambiental, social y económicamente hablando. Va a permitir hacer realidad la reserva, pero va a permitir también que haya un balance en este entorno urbano para que los ciudadanos puedan vivir mejor. Destrabemos la movilidad de Bogotá, tenemos ya los recursos para hacer la Boyacá hasta Vima y hacer una alternativa a la autopista norte. Entonces, estamos muy orgullosos de la propuesta y es una propuesta que va a cambiar la vida de los bogotanos. Segundo, el trámite que se está llevando a cabo está arreglado por unos tiempos y entonces en esos tiempos la CAR deberá decidir, por un lado, en un proceso, si permite la sustracción de área de reserva únicamente para el paso de las vías. Es el proceso número uno. Con eso podremos nosotros rápidamente empezar a hacer la continuación de la Boyacá, hacer la APP que se trabaja con la autopista norte, la ampliación de la autopista norte y la séptima, la ampliación de la Subacota y demás. Y en un proceso separado, pero paralelo, es cambiarle la forma a la reserva en nuestra propuesta, en la que la reserva pasa de 1.400 a 1.700 hectáreas y los bosques y humedales dentro de esa reserva, que hoy en día se plantean en 634 hectáreas, pero que hay que restaurar, pasen a tener 1.329 hectáreas de bosques, humedales y parques públicos.
Pues le agradezco mucho a el doctor Juan Camilo González, el que se ha tomado estos minutos para explicar en qué va este proyecto de la Reserva Tomás Van der Hamen desde la óptica del distrito y cómo va este proceso ante la Corporación Autónoma Regional. Doctor González, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a usted, Carlos, y a todos los oyentes.